Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras. Y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludos a todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento en La Hora del Grito, que acaba de empezar. Son las 12:04 del mediodía y lo prometido es deuda, y aquí nos encontramos con un caballero que es muy conocido aquí en el pueblo de Lares, no solamente como maestro, sino como ser humano, porque ha hecho muchas cosas y está corriendo para esta primaria que está tan apetecible. No sé por qué es que son tanta gente que quieren ser representantes. ¿Estará pasando algo con el distrito? Vamos a ver qué nos dice el amigo Tito Camacho, que está aquí con nosotros. Saludos, Tito.
Buenos días, buenas tardes, Dios me la bendiga a usted, una gran dama lareña que modera este programa. Me han hablado muchas cosas bonitas de usted y felicidades en la Semana de la Amistad, la Semana del Amor, también en la Semana de la Radio, creo que estamos también en la Semana.
Sí, estamos celebrando el Día Mundial de las Radios.
Qué bien, qué bien.
Y todos los radiodifusores estamos felices, unidos en esta celebración. Y contentos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de Radio Grito, en nuestras ondas radiales a través del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, nuestras redes sociales y en todas las parte que usted quiera escuchar, no nos vas a encontrar. Si vas a TuneIn Radio, y los otros días estaba hablando Pedro, otra nueva aplicación que nos puedes escuchar a través del mundo entero. Así que, Tito Camacho, tú ahora mismo estás siendo el mundial de la radio.
Gracias por eso, gracias por eso. Necesitamos esa promoción.
Ajá. Bueno, vamos a conocer a Tito, a aquellas personas que no lo hayan conocido, porque vamos a ver su trayectoria, que es bastante larga. Y pues, al fin y al cabo, vamos a llegar a donde teníamos que llegar. A ver por qué este hombre de tanta experiencia y que me acaba de dar una sorpresa maravillosa de que lo acaban de hacer bisabuelo.
Bisabuelo.
De una nena preciosa llamada Victoria, ¿verdad? No,
Isabel.
Isabel. Isabel, preciosa debe de ser. Y a todo lo que tú has vivido, todas las emociones que has vivido que te ha llevado a tomar una decisión. Pero antes vamos a conocerte. Él es lareño.
¿Utuadeño?
Utuadeño, de Utuado. ¿Vives en Utuado?
Vivo en Utuado. Toda mi vida la he vivido en Utuado.
Ok, ya me salió uno de Utuado. Por lo menos uno salió de Utuado. Porque ciertamente hay muchos que han salido de acá, de esta zona, con esa aspiración de Utuado. ¿Y tú eras maestro en Utuado?
Yo fui profesor por los últimos 35 años de mi vida y supervisor del programa de ciencia por los últimos 5.
Wow, wow. ¿Y ahora mismo estás retirado?
Ahora mismo estoy retirado, felizmente retirado, casado con mi esposa por 50 y pico de años. Ajá. Ya próxima estamos a celebrar la boda de oro, como se dice.
Está maravilloso.
Y contento con mis hijos y, como usted dijo, comenzando, soy más feliz todavía porque siendo joven ya soy bisabuelo. Exacto. De una niña llamada Isabel.
Dios te bendiga y bendiga esa hermosa niña y toda la familia que en realidad están en este momento tan hermoso de lo que es la llegada de un nuevo miembro de la familia. Tito, te conoce mucha gente, saludo a toda la gente de Utuado que nos están escuchando, porque esta emisora llega a Utuado muy bien, pero cubrimos a nivel de todo el oeste de la isla, el centro de la isla, y estamos muy contentos de poder tener estas señales que hace posible que podamos exponer a tantas personas para ser conocidas. Un hombre que ha trabajado mucho, ¿has trabajado en el partido?
Claro que sí, toda la vida.
Ajá,
cuéntame. Yo nací en este partido. Puedo hacer una anécdota que casi siempre la cuento. Yo nací el 5 de noviembre de 1955. Uh-huh. Mi papá era de aquellos republicanos, ¿verdad? De los poquitos republicanos que había, ¿verdad? Para aquellos tiempos.
Oye, yo nací en el 56.
Pues estamos ahí.
Estamos ahí. ¿Y somos tú de también? Esa onda. Somos... Yo el 13, y tú el 13, un 13. Un 15.
Yo siempre me acuerdo de esta parte, porque mi papá siempre, cuando se hacían caravanas en mi casa, pues había como 12 republicanos en el barrio, y eran 12 carros que salían, no salían nada más, hasta que en el 1967 se funda el partido. Uh-huh. Se funda el partido gracias a un prócer, a un patriota, un hombre que nunca se quitó, que siempre trabajó, y eso me lo enseñó a mí. Uh-huh. No quitarte, porque el que lucha persevera, y el que persevera triunfa. Y eso fue lo que hizo don Luis Aferré con nosotros. Yo recuerdo que para aquel 1968, que las elecciones fueron el 4 de noviembre, el 5, mi papá estaba haciendo una fiesta en mi casa.
Ajá.
Y yo le digo, papi, ¿me vas a celebrar el cumpleaños? No, hijo, es que Ferré es el nuevo gobernador de Puerto Rico.
Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar.
Y de ahí...
Ese lema de Ferré. Claro. Todavía mucha gente dice, esto tiene que cambiar.
Todavía te dicen la gente que esto tiene que cambiar, pero para mejorar. Indudablemente, de en adelante comenzó mi carrera política, ¿verdad? Siempre perseguía todas las actividades del PNP, y de hecho el PNP ha sido un partido de ideal, y yo soy más estadista que el PNP. Lo quiero dejar meridianamente claro, porque hay personas que no entienden que este ideal es el que promueve que Puerto Rico se pueda desarrollar de una manera por siempre. Porque lo que pretendemos gobernar la colonia, pues somos colonos y no aspiramos nada más, y no podemos seguir viviendo de dádivas. Yo creo que ya es hora de que tengamos el poder de decisionar, de hacer las cosas como corresponde. Y eso lo da única y exclusivamente cuando nuestro Puerto Rico se convierta en el próximo estado de la nación norteamericana.
Oye, pero hay una persona por ahí conocida que se llama Ángel Tellado. Dice que tú fuiste maestro de él.
Claro que sí, ahí en el barrio Ángeles.
¿Y cuántas A y cuántas B? Porque ninguna F, ese es inteligente.
Era un muchacho muy bueno, siempre inquieto, ha sido siempre inquieto. Me iba a ver jugar baloncesto, porque yo también jugaba baloncesto, era jugador de baloncesto. Ajá. Y esos muchachos, esa fue la primera experiencia mía como educador.
Ajá.
Y llegué haciendo que los estudiantes míos eran de mayor edad que yo. Ajá. Y algunos de la misma edad que yo, cuando llego a esa escuela allá en el barrio de Ángeles, que fue el que me permitió quedarme como maestro.
Eso pasó en una época muy lejana, donde tú veías las escuelas llenas de personas estudiando ya adultas, más adultas que el mismo maestro.
Y la calidad de estudiantes de esa época era muy buena. Tú llevabas a los estudiantes y te respetaban. Uh-huh. El maestro respetaba al estudiante, el estudiante respetaba al maestro. Había una concordia en nosotros. Y por eso hoy día Tellado se acuerda de mí. Y yo me acuerdo todo el grupo, porque compartimos muy bien. Y de eso es que se trata la educación, de que yo pueda implantar lo que yo quiero desarrollar, pero que tú aceptes lo que yo estoy dando para mejorar la calidad de vida de toda la gente que nos rodea.
Aquí tenemos a un utuadeño que ha tenido una experiencia vastísima en la vida y que ha decidido tomar las riendas del camino hacia el Distrito 22, que reúne 5 pueblos para darle la ayuda necesaria a cada uno de estos pueblos. Hay unas cuantas personas más que están aspirando en esta candidatura, y entiendo que con haber mucha, aún así ustedes se llevan bien.
Ah, no, todos son
mis
amigos.
Hasta ahora aquí nadie ha venido aquí y me ha hablado de mí.
No, todos son muy buenos muchachos. Yo creo que no tenemos ese problema. He compartido con todos, tanto con este muchacho de aquí de Lares, ¿cómo es que se llama el muchacho? Eddie Núñez. Cantó con el
Eddie
otro.
Eddie Núñez, te dijeron muchacho.
Muchachito. Yo creo que es más joven que yo. Eddie Núñez.
Eddie Núñez, yo le hice una entrevista aquí y la verdad es que me reí, todavía me río por las expresiones de él, de su segundo apellido, Caldero. Es que el hombre parece que es pintoresco.
Sí, sí. Caldero. Debe comer mucho. El otro compañero es Yoito y el otro compañero es Pochi. Todos muy buenos muchachos. Creo que todos son estadistas. Pero aquí tenemos que escoger...
Yoito es de Utuado.
Es de Utuado, sí,
Yoito. Sí, ahora recuerdo. Muchacho, sí,
también estuve primero en la escuela cuando yo era profesor clase también. Okay. No le di clases porque estaba en otro programa aparte. Yo realmente...
Pero estaba en el...
Estaba en la escuela para ese tiempo. Porque yo realmente tenía el grupo... Nosotros en la escuela, desde que estuvimos en la intermedia, para innovar la educación, creamos grupos especiales. ¿Sabes? Grupos... no dar más de lo mismo. Uh-huh. Y llegamos a hacer unos grupos de maestros donde teníamos unos estudiantes sobre el nivel educativo y otros estudiantes bajo el nivel educativo, para así hacer una comparativa y ver cómo mejorar la educación. Eso lo hicimos en la escuela intermedia. Uh-huh. De hecho, cuando nuestros estudiantes llegaban a la escuela intermedia, llevan con las partes básicas de cálculo, precálculo, de inglés, de escritura, de todo, de investigación. Tenían un curso de investigación con nosotros. De hecho, ahí fue que comenzaron las ferias científicas. Uh-huh. Y yo era el que me encargaba de esa situación.
Eso, a mí lo que me estás hablando me interesa mucho, porque estos puestos políticos, yo quisiera que personas preparadas, personas que tuvieran experiencia y preparación, tomaran la rienda, porque Puerto Rico necesita que personas que aporten, ¿ves? Y que tengan experiencia. Me hablaste que de maestro te quedaste, que también llegaste
a... fui supervisor del programa de ciencia por los últimos 5 años.
Exacto.
O sea, yo era el que preparaba los currículos
para mi compañero. Prácticamente un doctorado.
Prácticamente. No terminé el doctorado, pero sí la maestría. Lo comenzamos, pero la maestría sí en currículo la establecimos.
Muy bien.
Y la terminamos. Y en ese es mi especialización, además del medio de química y de biología.
¿Cómo está Utuado? Si tú fueras representante, ¿qué tú harías por tu pueblo? ¿Qué harías por el pueblo de Lares y por los demás pueblos? Y uno aún que se ha añadido, que me imagino que ya has visitado.
Todos los he visitado y he vivido en ellos. Siempre el mismo problema. Utuado, después de las pasadas inundaciones que tuvimos por los huracanes y los temblores de tierra, pues se devastaron, nuestros pueblos se devastaron. Y ha llegado ayuda, claro que se ha llegado ayuda, y los alcaldes han tratado de mejorar la calidad, pero realmente hay mucho más que hacer. Uh-huh. Hay mucho más que hacer. Realmente nosotros hemos perdido población, que es el primer problema que tenemos. Hemos perdido mucha población, por tal razón la educación ha mermado, ha bajado, las escuelas se han cerrado por esa misma situación, y creo que eso es lo que brega que la economía también ha bajado. A pesar de la ayuda que ha llegado, yo entiendo que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Por eso es que estoy aspirando. Ajá. Porque yo veo todavía caminos deshechos, yo veo todavía carreteras maltrechas, y dentro ha habido trabajo que hacer, pero es que realmente la necesidad que tenemos es muchísima.
Y en esos caminos que ves, si tú fueras representante, ¿tú tendrías alguna injerencia para ayudar a que
indudablemente buscar los fondos necesarios para que estén ahí? Porque lo que necesitamos es dinero para hacer el trabajo. Los alcaldes están dispuestos a hacerlo. El alcalde de Utuado está trabajando muchísimo en eso, pero realmente no da abasto. Los caminos son difíciles de hacer porque no hay la maquinaria. Acuérdense que Utuado es un pueblo montañoso. Uh-huh. Entonces, los caminos son muy pequeños, y para llevar un piber grande pues será así muy difícil. De hecho, el compañero Gatti sabe de lo que estamos hablando, porque para tirar el asfalto y esto es mucho más incómodo, pues se le hace mucho más incómodo a la gente de la montaña, tanto como en Ciales, como en Utuado, como aquí mismo en Lares. Entonces, ese trabajo pues se nos hace bien difícil y más costoso. Uh-huh. Por eso es que a veces no vemos el desarrollo, pero yo creo que lo podemos hacer.
Tenemos en todo, tenemos un alcalde PNP.
PNP, Jorge Pérez. Ajá. El alcalde de nosotros.
Es representante, es popular.
¿Hay representante?
Sí, pues tenemos el representante del Distrito 22, Jorge.
Un buen muchacho, pero yo no he visto así el trabajo de él. Por eso es que estoy aspirando.
¿No has visto el trabajo de él?
No, si lo hubiera hecho el trabajo, yo no estuviera aquí, porque es un buen muchacho. Pero no he visto la legislación que hay que hacer para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, de los padres, de las mujeres solas, de todas las personas que necesitamos ayudar. Yo no lo he visto, por lo menos no lo he visto.
Okay.
¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que se ha hecho el trabajo?
Bueno, en mi carácter personal, yo te estoy entrevistando, no tú a mí.
Eso está bueno.
Así que me reservo esto. Pero te puedo decir que a esta estación de radio ha llegado en momentos en que el alcalde del área ha tenido programas de radio, una que otras veces al programa de radio de la estación, no ha estado mucho presente como pasaba con el representante anterior. Acá quizás se ha enfocado más en otros pueblos y no en este pueblo o en el medio de comunicación que ven todos los lareños. Próximamente lo vamos a tener aquí, le vamos a hacer toda esa pregunta, como se la estoy haciendo a usted, amigo, y le quiero decir que este hombre ha llegado con un bizcocho en la mano, rojo y blanco. El bizcocho sabroso que ahorita me voy a comer para obsequiármelo a mí, porque estamos en los días del amor y la amistad, así que estoy comprometiendo a todos los que voy a entrevistar a partir de hoy, porque el menos se acaba hasta el 29. ¡Ay, Dios mío! Y entonces, pero no tiene que preocuparse con que, caramba, yo estoy casado. No, si no es cuestión de amor, es de amistad.
¿Verdad bien, que sí? Seguro que sí.
Pues mira, Tito, ser un representante conlleva muchas cosas. No solamente el decir que vamos a tirar asfalto. Exacto. También tiene que estar empapado en las leyes y en muchas cosas, porque mira todo lo que está pasando en la historia de la política puertorriqueña. Están cayendo presos.
Yo creo que es una condición de vida, ¿verdad? Uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene y no pretender hacer cosas que no son correctas. La educación es bien importante para eso. Por eso es que yo me moví a la educación. Yo pude haber estudiado otra faena en mi vida porque yo entendía que tenía la capacidad para ser doctor, ser ingeniero, X cosa. Pero me enamoré de la educación. No hay nada más elegante y bueno que usted coger un niño y tratar de enderezarlo para que haga las cosas correctas. No solamente en los curriculares académicos, sino también en la academia del atletismo. Tuvimos la virtud que fuimos becados porque corríamos, jugábamos baloncesto, tirábamos balinas, tirábamos discos. Gracias a eso, porque yo vengo de una familia grande, que no era fácil pagarnos la matrícula. Uh-huh. O sea, si yo le digo la cantidad de hermanos que somos, usted se va a maravillar.
Ajá, ¿cuántos eran?
24 hermanos.
¿De la misma madre?
7 de la primera esposa de mi papá. Okay. Y 17 que engendró mi mamá con mi papá.
¡Wow, santo!
Eso es así.
Así era en los tiempos de antes. Así era. Ahora es que tener un hijo es primero un perro, uh-huh, un gato, o sea, hasta un mono, y sí, después dicen, un hijo, uno.
Y le digo que gracias a esa educación de mi papá, que nunca nos faltó nada en mi casa, y mi madre, que era excelente, uh-huh, dos veces fue escogida madre ejemplar, porque no solamente le crió los 7 hijos a mi papá excelentemente bien y que los educó muy bien, sino que también nos educó a nosotros.
Muy bien.
Y es la que daba la mano derecha y
mujeres que vinieron a esta vida para formar hombres y familia y se dedicaron a eso, porque una mujer que tiene 17 hijos y se faja a criarlo y a darle lo que hizo con ustedes es de respeto. ¿Está viva?
No, desgraciadamente pues se fue a morar con el Señor. Amén. Y lo sufrimos de manera, pero
en gloria está.
Hizo un gran trabajo con todos nosotros y me siento muy orgulloso de ser el hijo de doña Juana y don Mene.
Muy bien, gloria está. Pues mira, Tito, volviendo otra vez a tu aspiración, el gobernador de Puerto Rico, como estaba diciéndote, es PNP. Uh-huh. Y tiene un alcalde en Utuado PNP. Tiene un representante que es popular. Y tiene también en el Senado...
Dos senadores populares.
¿Qué daño tú entiendes que ha ocasionado el que los senadores y representantes sean populares, que Utuado no ha echado para adelante, teniendo un gobernador ahí sentado PNP y un alcalde PNP?
Y yo soy miembro de la legislatura municipal de Utuado. Ajá. Soy el vicepresidente, de hecho. Sí, lo hemos sufrido porque ellos reparten el bacalao para sus sardinas, como dice uno, y no debe ser así, debe ser en partes iguales para todo el mundo, pero el momento va a llegar, va a haber una elección
nueva.
¿Y el
bacalao de la Cámara no ha llegado nada?
Bueno, que yo sepa.
Tú que trabajas en la legislatura, ¿no has visto aportaciones económicas de representantes del Distrito 22 para Utuado?
Bueno, yo he visto las aportaciones que vienen del gobierno estatal y que nuestro alcalde pues las utiliza para hacer los proyectos. Y entiendo que está haciendo el trabajo, porque por lo menos está faltando, está bregando, esto y lo otro, pero
con lo que tiene.
El alcalde ha hecho el trabajo. Sí, habrá llegado una que otra mención de un fondo de estilo otro, pero no realmente lo que espera un pueblo como el de Utuado y como el distrito nuestro. Un distrito grande, un distrito de mucha densidad poblacional, poca densidad poblacional, pero de mucha magnitud territorial. Y con eso hay que bregar, hay que conseguir los fondos, pero no estamos a la par. Yo entiendo que no estamos a la par.
Me imagino que tú te has sentado y con una libreta y un lápiz, y chupando el lápiz, pensando qué tú vas a hacer por este distrito, dime algo, dame algo que yo vea que hay sustancia y que el pueblo diga, este hombre, a la edad que tiene, con la experiencia que tiene, con todo lo que ha vivido, es el hombre que yo quiero que esté allá representándonos a nosotros, y cuando esté allí se recuerde que nosotros existimos.
Mira, yo parto de la educación. Nosotros tenemos en Utuado un centro, tenemos grandes escuelas, pero tenemos un centro educativo que es la Universidad de la Montaña, el Cormo, como lo que la llamaban anteriormente. Ajá. Y actualmente lo que tiene son algunos 300 estudiantes para un presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares. Yo creo que la forma más importante de poder desarrollar un pueblo es mediante la educación. Tanto los maestros de escuela elemental, secundaria, hasta la superior. Pero luego viene la donde tú te preparas como un ser humano para poder desarrollar tu pueblo y tu gente. Pues tenemos una pelea que yo he tratado de dar toda la vida, porque en el 2000 yo fui candidato al Senado y aspiraba a eso. Y conjuntamente con el que era candidato a gobernador, que era don Ignacio Pesquera Carlos, muy amigo de nosotros, pretendiendo hacer de la Universidad del Cormo todo el centro de agricultura de la montaña. Uh-huh. Que toda la educación que se diera fuera basada en la agricultura, que nos pasaran esa parte del colegio de Mayagüez a Utuado, porque tenemos 118 cuerdas, tenemos un edificio increíble, y la única manera que podemos traer estudiantes era que esa universidad se estableciera así, pero desgraciadamente vienen los celos.
Yo me acuerdo cuando se estaba hablando de eso.
Sí, vienen los celos de que Mayagüez no quería soltar una parte, y nosotros que pretendieron que se nos dieran por lo menos los primeros 2 años de educación agrícola. Ajá. Porque Utuado es netamente agrícola.
Y Mayagüez.
Y Mayagüez. Entonces allí está el colegio y tienen todo, además que tienen ingeniería, químicas, sociales, todo. Lo que pedían no era eso nada más. Y cuando lleguemos allá lo vamos a solicitar y lo vamos a pelear. Y yo creo que la Universidad de Puerto Rico en el Cormo en Utuado debe ser el ente de la agricultura de Utuado de Puerto Rico. Uh-huh. Porque están los salones, está la escuela, está el terreno. Y siempre he creído, cuando fui candidato al Senado, eso es lo que yo quería hacer. Las pequeñas fincas que fueron los laboratorios para que esos estudiantes no solamente salieran agrónomos, sino que salieran agricultores. Uh-huh. Para que ese montón de cuerdas que hay tanto en Lara, en Utuado, en Ayuya, en Ciales Perdida, comiencen a reforestarse con la agricultura, que es la parte más importante y vital del pueblo de Puerto Rico.
Ok, está interesantísimo eso, y buenísimo y justo. Ojalá eso pudiese darse.
Lo vamos a legislar y lo vamos a pelear donde tengamos que darlo.
Y cuando tú dices lo vamos, yo te voy a preguntar, también hay una primaria para gobernador de Puerto Rico. ¿Con quién tú piensas decir lo vamos? ¿Con Jennifer o con Pierluisi?
Yo aprendí una cosa bien sencilla, que los incumbentes no se retan.
Los incumbentes no se retan.
Están haciendo su trabajo, y máximo si es en el primer 4 años. Respetamos mucho a que todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero los incumbentes no se retan. En Utuado hay un alcalde, pues no se retan los incumbentes.
Aunque no esté haciendo el trabajo.
Pero yo entiendo que se está haciendo el trabajo.
Ok. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que tu apoyo es para Pierluisi.
Estoy diciendo que los incumbentes no se retan y que cada cual a su posición necesitamos...
Y a él no lo ha retado nadie, al alcalde de Utuado. Bueno, 4 años más ahora.
Había un muchacho por ahí, pero creo que ha tenido dos problemas, ¿verdad? Supuestamente hubo alguien lo acusó de algo, ¿verdad? No sé en qué ha quedado eso. Ajá. Porque está viéndose en corte. De hecho, es un buen muchacho.
¿Sí?
Lo conozco personalmente, como conozco al alcalde.
Que estaba aspirando para alcalde.
Para alcalde en Utuado.
Pero le surgió una situación.
Sí, supuestamente alguien lo acusó de una situación. Uh-huh. Y yo conozco al muchacho, es excelente ser humano. Uh-huh. De hecho, fue manejado por el mismo alcalde como el empleado del año en la policía y este y lo otro. Y yo lo conozco personalmente, un ser humano extraordinario. Okay. No tengo ni de él ni del alcalde tengo nada que decir.
Okay, pero no sabía que había un aspirante para la primaria. No sé si ya tiene todos sus endosos y eso.
Bueno, él creo que está viendo un caso que lo acusaron de una situación y creo que ese caso se ve prontamente.
Okay.
Y eso decidirá si corre o no corre.
Okay.
Digo, eso es lo que me ha llegado a mí.
Okay.
No ya, tengo una
ya
certeza
vamos a
de
investigar sobre eso para,
exacto,
para ver si. Y entonces, en el caso de Lares, en Lares hay primaria para la alcaldía del Partido Nuevo Progresista. ¿Quién sería tu candidato?
Bueno, yo no
está
voto.
Está Cholo y está
amigo mío y amigo mío también. Los dos amigos míos. Como te dije al principio, hubo una primaria aquí en Lares. Uh-huh. Hubo una primaria donde el compañero Avi Quiñones ganó esa primaria por escasos votos. Pero ganó la primaria. Yo siempre he creído que tú ganas en la meta o ganaste por abundancia, pero esa es la democracia. Y yo entiendo
aquí
que
aquí aplica la misma ley.
Claro que sí.
El que está como presidente del partido y candidato a la alcaldía es el que se debe apoyar.
Yo entiendo que es el incumbente. Okay. Porque es el presidente del partido y este y lo otro. Y yo siempre he sido honesto con mis planteamientos, ¿verdad? Cholo es mi amigo, este y lo otro. Tiene el derecho a correr y él va. Y tiene seguidores, porque yo estaba por ahí caminando y tiene seguidores. Un gran amigo mío. Avite es el presidente del partido. Ganó una primaria con otro amigo mío, porque Papo Pagán es mi gran amigo también. Uh-huh. Es mi gran amigo y don Robert. Y la familia completa. Pero ganó una primaria y yo dije, pues, no me meto en la primaria porque no puedo votar. De hecho, que todo el mundo me lo dijo, ¿no? Eso a ti no te compete. Ganó Avit. Eso es lo que yo entiendo que pasó.
Sí, porque de hecho, de tu votar en una primaria para alcalde sería en Utuado.
En Utuado.
Porque tengo que rectificar, tú, aunque tuviese la intención de darle un voto en una primaria a Avit Quiñones, como acabas de mencionar,
no podría hacerlo.
No podría hacerlo. Pero estás expresando tu buena voluntad y tu favor hacia Avit Quiñones.
Lo que estoy diciendo es que él es el presidente del partido. Uh-huh. Y que yo creo que los incumbentes no se reten, y que había un momento dado que había una primaria, y hubo una primaria y Avi Quiñones salió, no ganó por 200, 500 mil votos, pero ganó. Y eso sí hay que respetarlo. Así es la democracia y tenemos que entenderla.
Pasó en Aguadilla con el alcalde de Aguadilla Popular.
Eso hace.
Que aquellos se sumaron los votos y se volvieron a sumar. Y es como cuando tú mapeas y aprietas el mapa para sacarle la última gota. Y la última gota devolvió el balde.
Exacto.
¿Ves? Y esa última gota devolvió el balde a favor de quién? Pues del incumbente que está ahora mismo en Aguadilla.
Sí.
Por mira, a Raspaculaure, a pelo en a.
Exactamente. Y si hay una primaria y el otro compañero gana, pues lo aceptaremos también. O sea, no, porque en eso no, yo por lo menos sería innecesaria meterme yo en esa actividad, porque es una actividad que le compete a quién, uh-huh, a los lareños. Uh-huh. Yo sí puedo votar en la de Utuado.
Claro.
En esa voto va a ser mi decisión.
Ya yo me imagino por quién va a ser el voto. No tiene ni que decirlo, está claro. ¿El incumbente?
No se jetan, los incumbentes okay. No se jetan.
Está bueno eso. Oye, y otra cosa, ¿qué piensas tú si tú tuvieses oportunidad de ser representante en cuanto a la salud? Si tienes alguna idea, porque he escuchado expresiones sobre qué harían ellos en cuanto a la salud. Si tienes alguna idea, me hablaste de lo del colegio de Mayagüez, tratar de llevarte esa parte que tenga que ver con agricultura para Utuado, los demás pueblos, ¿qué tienes en tu,
bueno,
en
creo,
tu libreta? Cuéntame, bueno, un poquito, que ya se nos está acabando el tiempo.
En mi libreta o en mi experiencia como persona, ¿verdad? Yo creo que hay que modificar de nuevo los hospitales que nosotros teníamos como de cabecera, porque hay gente que tiene planes médicos, claro que sí, pero hay gente que no tiene planes médicos, que necesita la ayuda del municipio.
Ajá.
Y que necesita la ayuda municipal, pues tenemos que volver a traer esos hospitales municipales para que la gente pues tenga el derecho a la salud como deben tener todos los demás. Y antes, ajá, los había. No es que descartemos la idea del progreso y el desarrollo, uh-huh, pero en los sitios, por ejemplo, en Utuado, que tenemos barcos distantes como Tetuán, como Mameye, como Canillas Arriba, pues necesitamos dispensarios cerca de esas personas, uh-huh, y hay que tenerlos para que podamos salvar a las personas que cuando tengan su necesidad de medicina, de tratamiento médico, etcétera, etcétera.
Eso es sumamente importante. En un pueblo, la salud es importantísima.
Claro.
Y esto hay que preocuparse porque en el pueblo haya algo, ambulancia, que hayan ambulancia. En todos los pueblos debe haber una ambulancia. Los alcaldes tienen que tener en manejo de emergencia una ambulancia ahí.
Debiera haber, pero no que lo interrumpa, hasta una ambulancia aérea. porque tenemos que esperar que venga la que viene de San Juan.
Bueno, pues, en pueblos que son bien difíciles. Pues
claro.
Que para llegar.
Imagínese Maricao.
Exacto.
Que una ambulancia se tarda un montón. Imagínese en Ayuya, que tiene que ir a otro sitio. Debe haber un centro donde hubiera ambulancia aérea para movilizar.
Eso está buenísimo, pero yo no sé cuánto dinero exactamente se le da a la Cámara de Representantes para poder hacer un trabajo por un título tan grande. Yo pienso como que ahí no hay mucho chavo.
Eso es como el Departamento de Educación. Ajá. Eso es como el Departamento de Educación. Hay mucho dinero, lo que hay que repartirlo en proporciones reales. ¿Cómo es posible que en el Departamento de Educación haya 7, 8 millones y todavía los maestros estén en $3,000 mensuales, que los estudiantes tengan incomodidad para coger clases? Cuando yo creo que la educación debe ser, si hay 12 estudiantes, mejor enseñar a 12 que a 30 a la vez. Yo fui maestro cuando tenía 45 en aula.
Sí, válgame Dios.
Y después lo fui cuando tuve 20. Y hice un programa especial para tener 20. Uh-huh. Porque entonces tú impartes mejor la idea. Claro, pero lo mismo muchacho. Pasa con la salud. Si tenemos dispensarios en todas las áreas específicas, indudablemente el centro nacional, que ¿cuál es? Centro médico. Sí. Está atestado. Muchacho, usted ve las camillas.
Da miedo.
Da miedo, pues. Hay que hacer diferentes centros, por lo menos en los distritos.
Eso sería una buena idea.
En los distritos haya eso, no en los, en las partes, en cada distrito, 4 o 5 pueblos, ese es el dispensario oficial de esa. Y lo hay porque los médicos se nos están yendo, pero hay que pagar.
Sí.
Por eso yo creo que hay que pagarle para los médicos que se gradúan un buen estipendio económico.
Estamos en el año electoral. Este es un año crucial. Nos espera un tiempo que nosotros tenemos mucha esperanza, siempre queremos lo mejor, pero también hay un camino que a veces nadie quiere caminar, que es el camino de fuego, el camino de inundación. Es el camino difícil en el que muchas veces se presenta. Hemos tenido 4 años que ciertamente, gracias a Dios, pues no hemos tenido un huracán que nos haya azotado. Y que aún a pesar de los terremotos, pues han habido mucha ayuda de FEMA y poco a poco se han ido levantando los pueblos afectados. Pero nos esperan 4 años más. 4 años que estamos hablando de un pueblo donde cada día los jóvenes nuestros se nos están yendo, donde las personas están cada día más envejecidas y que hay personas que están viviendo más tiempo que hace muchos años atrás, porque estamos viendo personas de 90, de 80 y pico de años que todavía están paraditas, duritas, ¿ves? Y son personas que hay que mantenerlas, que hay que ayudarlas a estar. Se ha desarrollado una de centros de cuido para ancianos, increíble, Puerto Rico, donde quiera que tú te metes hay uno, pero el costo de estos es tan extraordinario, sobre los 1,500 pesos, que no todo el mundo puede pagar y tener ahí el abuelito que tiene 85 años pagándole 1,500 pesos. Yo no sé, hay algo que tiene que alguien levantarse y a hacer algo por esta clase de personas que no pueden pagar un centro de envejecientes para que cuiden a estos viejitos, y que tiene que haber algo, que una voz que se levante y hable y diga, persona de esta calidad, de esta no es trata social, sino económica, que no tiene familia, que no tiene hijos, porque los hay. No me diga que no los hay, porque yo conozco personas que no tienen a nadie y muchas veces se valen de gente que de buen corazón que mete la mano. Pero hay que pensar en eso, en esta clase de personas. Y me preocupa porque yo también voy para vieja, ¿ves? Y tú también.
Claro que sí.
que piense en eso. Este es un año electoral y esta es la razón por la cual pues te he invitado, para que la gente te conozca.
Mira,
siempre y cómo tú piensas y sí, lo que tú quieres.
Mira, y nosotros, los que tenemos más de 60 años, que somos la mayoría, la mayoría en esta elección y en la que está por venir. El 70% de los electores tienen 60 o más años.
Y mucha gente viviendo sola.
Sí. Pero vamos a decidir, porque tiene que ser eso que tú estás diciendo, que cuando estemos allá sentados en el hemiciclo no nos vengamos a echar aire. Hay que trabajar por aquellos que lo dieron todo por nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, que cogieron la parte dura para hacer la parte fácil a nosotros. Ahora un hijo, como yo te dije primero, un hijo por pareja. Uh-huh. Antes eran 10 y 12 hijos, sí, por pareja. Ajá, ajá. Creamos esta comunidad, le servimos bien a este país, pero ahora tienen que cuidar de nuestros viejos.
De nuestros
y
viejos.
Ese es un compromiso que tenemos. Vamos a hacer legislación para que cada viejo de 70, 80 años tenga las facilidades, ya sea de medicina, de asilo, de lo que sea. Porque hay que hacerlo. Es un compromiso que tiene que ser nuestro servidor. Todos los que aspiramos a una profesión. Porque todos vamos a llegar a ser viejos.
Ya ustedes lo escucharon.
De eso que no le quepa duda a nadie.
Ustedes lo escucharon. Tito Camacho. Y tiene este apellido como de boxeador. Es un hombre luchador. Y lo hemos traído a la hora del grito para que usted lo conozca. Porque él está aspirando a ser el representante del Distrito 22 por el Partido Nuevo Progresista. Ha dicho, soy PNP, pero primero estadista. Juzgue usted, y el día que usted vaya a votar, escoja el mejor. Por eso estos programas son importantes, que usted lo comparta y lo vuelva a ver. Tito, gracias.
Gracias a ti por darme la oportunidad, gracias al pueblo que nos está escuchando, y el compromiso es serio. Yo soy un hombre de palabra, toda la vida lo he sido, y cuando estemos allí, como pasa ahora mismo en la asamblea, mi alcalde es PNP, pero cuando va un proyecto que yo creo que no es el adecuado, tenemos que discutirlo.
Muy bien.
Y así va a ser cuando estemos allí.
Muchas gracias, gracias a ustedes por su sintonía, gracias por haber estado ahí compartiendo con nosotros en esta Hora del Grito. Mañana tenemos otra Hora del Grito a las 12 del mediodía. Los esperamos, interesantísima por demás. Dios le bendiga.
Y Dios le bendiga a todos y especialmente a usted.
Muchas gracias.
A la suerte.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.